ओम नमो भागवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम Canto tercero, capítulo 4, Vidura se dirige a Maitreya, verso 31. Traducción, significado, posto divina, gracias a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nodavon vapi manyuno.
Nodavon vapi manyuno.
Yat gunai narvitak
prabhu Yat gunai narvitak
prabhu Ato madvayunam lokam
Ato madvayunam lokam
Grahayam iha tishtatu
Grahayam iha tishtatu
Nodhavon vapi manyuno
Nodhavon vapi manyuno
Yat gunai narvitak
prabhu Yat gunai narvitak
prabhu Ato madvayunam lokam
Ato madvayunam lokam
Grahayam iha tishtatu
Grahayam iha tishtatu
Nodhavon vapi manyuno
Nodhavon vapi manyuno
Yat gunai narvitak
prabhu Yat gunai narvitak
prabhu Ato madvayunam lokam
Ato madvayunam lokam
Grahayam iha tishtatu
Grahayam iha tishtatu
Na
Na
No
No
Udavaha
Udavaha
Udava
Udava
Anu
Anu
Ligeramente
Ligeramente
Api
Api
También
También
Mat
Mat
Ami
Ami
Nyunaha
Nyunaha
Inferior
Inferior
Yat
Yat
Debido a que
Debido a que
Gunai
Gunai
Por las moralidades de la naturaleza material.
Por las moralidades de la naturaleza material.
Na.
Na.
Ni.
Ni.
Arditaha.
Arditaha.
Afectado.
Afectado.
Prabhu.
Prabhu.
Amo.
Amo.
Ataha.
Ataha.
Por lo tanto.
Por lo tanto.
Matvayunam.
Matvayunam.
Conocimiento acerca de mí.
Conocimiento acerca de mí.
La personalidad de Dios.
La personalidad de Dios.
Lokam.
Lokam.
El mundo.
El mundo.
Grahayan.
Grahayan.
Solo para diseminar.
Solo para diseminar.
Iha.
Iha.
En este mundo.
En este mundo.
Tishtatu.
Tishtatu.
Puede permanecer.
Puede permanecer.
Sigue. Pensando Krishna y dice Udava no es inferior a mí de ninguna manera debido a que nunca lo afectan las moralidades de la naturaleza material. Por lo tanto, él puede permanecer en este mundo para diseminar conocimiento específico acerca de la personalidad de Dios. Significado. La cualidad específica que se ha de tener para ser el representante del Señor consiste en no verse afectado por las moralidades materiales de la naturaleza. La cualidad más elevada de una persona del mundo material consiste en ser brahmana. Pero como al brahmana lo influencia la moralidad de la bondad, ser un brahmana no es suficiente para ser representante del Señor. También hay que trascender la modalidad de la bondad y situarse en el estado de bondad pura, sin ser afectado por ninguna de las cualidades de la naturaleza material. Esa etapa de aptitud trascendental se denomina Shuddha Sattva o Vasudev, y en esa etapa puede llegarse a entender la ciencia de Dios. Así como el Señor no lo afectan las moralidades de la naturaleza material, tampoco a un devoto puro del Señor lo afectan las moralidades de la naturaleza. Ese es el requisito primario que debe cumplirse para ser uno con el Señor. La persona que es capaz de desarrollar esa aptitud trascendental recibe el nombre de Jivan Mukta, liberada, a pesar de que aparentemente se encuentre en condiciones materiales. Esa liberación la logra aquel que se ocupa constantemente en el amoroso servicio trascendental del Señor. En el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187 se declara: Iha yasya harer dasye karmana manasa gira nikala shvapya mastasu jivan mukta sa uchyate. Todo aquel que mediante sus acciones, mente y palabras vive únicamente para el amoroso servicio trascendental del Señor es con certeza un alma liberada, aunque parezca encontrarse en una condición de existencia material. Uddhava se encontraba en semejante posición trascendental y por eso fue seleccionado para ser el verdadero representante del Señor durante su ausencia física de la visión del mundo. Ni la fuerza material, ni la inteligencia y ni siquiera la renunciación afectan nunca a un devoto del Señor de esa índole. Esa clase de devoto del Señor puede resistir todos los violentos ataques de la naturaleza material y en consecuencia se le conoce con el nombre de Goswami. Únicamente esa clase de Goswamis puede penetrar los misterios de las relaciones amorosas trascendentales del Señor. Udavon yapimanyuno yadguna ernarita prabuhu atomat vayunang lokam grahayam ihatishtatu. Udava no es inferior a mí de ninguna manera debido a que nunca lo afectan las moralidades de la naturaleza material. Por lo tanto, él puede permanecer en este mundo para diseminar conocimiento específico acerca de la personalidad de Dios. Omagyana kimirandasya gyanandana shalakaya chakshudun militam yena tasmai sri gurave namaha. Las tres modalidades de la naturaleza es lo que nos atan a este mundo, especialmente tamaguna, rajaguna, pero como aquí Prabhupada explica también sattva. Solamente ser un brahmana no es suficiente para ser un representante del Señor. Por lo tanto, hay algunos versos donde se dice, incluso si uno es un chandala, eso es más allá, en el sentido inferior a los cuatro, menos que un shudra. Si es Vaishnava, si es un devoto, es más elevado que un brahmana que no es devoto. O sea, puede ser que alguien sea brahmana, pero no es devoto. Parece raro, pero hay. Brahmana simplemente significa alguien que sí sabe del Brahman, sabe que no es el cuerpo, incluso, puede que sepa que soy alma espiritual, pero quizás no ha llegado a ser un Vaishnava, alguien que se ha rendido, entregado a Krishna. Puede ser un impersonalista, perfectamente puede ser un brahmana, que tiene las cualidades de un brahmana, con todos los sentidos, etcétera, etcétera, pero sin ese ingrediente que se ha entregado a Krishna y se ha vuelto en ese sentido uno, que no hay otro interés. Eso es lo que significa ser uno en el deseo con el Señor. Así Prabhupada dice, ese es el requisito primario que debe cumplirse para ser uno con el Señor, porque el Señor está más allá de las modalidades y tiene su naturaleza, y el devoto que se une al Señor en su posición constitucional como sirviente suyo, entonces se vuelve uno, que no hay una separación de intereses, un interés separado. Y entonces la persona, aquí se dice que es capaz de desarrollar esa aptitud trascendental, es un Jivan Mukta, O sea, alguien que en realidad, aunque se encuentre dentro del mundo material, en un cuerpo material, se considera liberado. Y el ejemplo que se da es un coco. El coco tiene la pulpa, y cuando la pulpa se seca, uno lo puede mover y suena. Ya no está pegada a la cáscara. La pulpa se encuentra dentro del coco, pero está separada de la cáscara. Entonces, eso es el ejemplo. Que uno puede estar en el cuerpo, pero no está pegado a la cáscara. No está realmente estrechamente vinculado con su conciencia al cuerpo material, lo cual significa estar más allá de las tres modalidades, porque el cuerpo, todos los cuerpos, es una combinación finalmente de las tres modalidades, y depende cuál es más prominente, luego las personas se denominan shudras, vaishyas, kshatriyas y brahmanas. Pero aquel que la conciencia está unida al Señor Supremo, aunque ni siquiera pertenece a uno de esos varnas, él se considera que es un jivan mukta, una persona en la posición trascendental. Y esta persona, como aquí se dice, es la única que realmente está capacitada para representar a Krishna, para ser un representante del Señor, porque representante quiere decir eso. Uno prácticamente toma la posición del Señor en su representación, como en este mundo alguien que es el representante de un empresario, de un alguien que, o el ejemplo que se puede dar es sí, una marca de automóviles que tienen sus concesionarios. Esas son personas autorizadas que representan la marca. Sí, aquí hay muchos coches de Japón, Hondas, pero no cualquiera puede representar a la casa Honda. Hay que tener un certificado y cumplir con ciertas condiciones, entonces se dan el sello de aprobación a gente autorizado, que también vende los repuestos autorizados y puede reparar, etcétera, etcétera. Es un representante, incluso a veces tienen que ir a hacer un curso para poder realmente representar a la empresa en todos sus aspectos, sin desviarse. Eso solo significa eso, que uno está uno en su propósito, no tiene otros intereses, y que uno vela o guarda los intereses.
Sí, velar por los intereses. Velar por los intereses.
Velar por los intereses. La casa original, o Krishna, tiene sus intereses. El devoto puro, el representante, él vela esos intereses, no tiene otro interés. Es el interés del Señor, es su interés. Por lo tanto, se dice que es uno con él. Y eso es la condición principal. Todo lo demás es secundario. Cuando Prabhupada habla de la cualificación, porque aquí cuando hablamos de representante es equivalente a maestro espiritual, por ejemplo, que es un representante de Krishna. Pero Prabhupada, cuando dice cuál es la cualificación, el más importante es que sigue estrictamente los pasos de los acharyas anteriores, y por supuesto en ese sentido también de Krishna. Lo que Krishna dice solamente repetimos, no nos inventamos nada nuevo. No se añade nada y no se quita nada. Eso es velar por los intereses. Cuando dice Krishna, tú ríndete a mí, el representante dice, ríndete a Krishna. Es lo mismo. Eso es la cualidad principal. Y alguien así, se puede decir que sí, no está afectado por las moralidades materiales de la naturaleza, porque en el momento cuando estamos, nos sentimos afectados, eso quiere decir que automáticamente no solamente hay intereses separados, sino también, y eso es lo que Prabhupada pone al final, y de eso vamos a ver algunos otros versos, que ese devoto, puede resistir todos los violentos ataques de la naturaleza material. ¿Eso qué quiere decir? ¿Alguna idea? Porque luego dice, y en consecuencia se le conoce con el nombre de Goswami. ¿A qué se refiere?
Aunque las modalidades ataquen al devoto, el devoto siempre permanece fiel a sus principios
personales. ¿Cuál es el ataque?
De la lujuria.
Eso es un ataque, hay más ataques. Sí, pero
fama.
Quiero llegar a un verso que describe los ataques. Muy conocido, muy importante. Y también vamos a ver la introducción, el prefacio a esa. Es una obra breve, Doitistas. Vacho Vegam, Manasakrora Vegam, Vivara Vegam, Purarupastha Vegam. Esos son los ataques. Hay seis ataques. Seis ripus, enemigos, se llaman. Son los enemigos del alma. Ahí están, a ver. Cuando hay una oportunidad, un hueco, un descuido, cuando podemos atacar. Y no solamente es un ataque, aquí Prabhupada pone violentos ataques. Vega es impulso, eso es la traducción, es también un ímpetu, es como una tormenta, de repente una ráfaga de viento que ataca. Y no es que no hay ningún ataque, o sea, a veces pensamos, cuando uno llega a ser un Dira, porque eso es un Goswami, que ya no hay ataques. No, lo que se describe en el primer verso es eso, que hay Vega, hay impulso, pero etan Vegan yo vi Vishaheta Dira. Vishaheta quiere decir puede tolerar. O sea, aquí Prabhupada pone, puede resistir, lo mismo. Puede resistir, puede tolerar esos ataques. Entonces esa persona se vuelve hundida. Y esa persona es cualificada aquí en el verso. Rupa Goswami dice, Sarvam Apimam Pritivin Sashishya. Él puede aceptar estudiantes, discípulos en el mundo entero. Porque se ha vuelto un Goswami. Y en el prefacio de Upanishad, podemos leerlo, interesante, muy bonito, y un poco, no digo curioso, pero teniendo en cuenta que es un libro que Prabhupada quiso que se distribuyera en masa, o sea, cuando se publicó era el 76. Y Prabhupada dio la instrucción que se impriman 50.000. Y dijo que es un libro muy importante y lo quería ser distribuido. Y nosotros, quizás sí, pensamos, es un libro para devotos exclusivamente. No es un libro que se da a una persona que no tiene ni idea de la conciencia de Krishna. Lo primero con lo que ves, Vacho Vegam, Manasakrora Vegam, ¿esto qué es? Pero Prabhupada en el prefacio dice lo siguiente: el movimiento de conciencia de Krishna es conducido bajo la supervisión de Srila Rupa Goswami. Los Gaudiya Vaishnavas, o sea los Vaishnavas bengalíes, en su mayoría son seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de quien los seis Goswamis de Vrindavan son discípulos directos. Narottam Das Thakur, por lo tanto, a cantar Rupa Raghunatha Parehoiva Akuti Kabehama Bujava Se Yugala Piriti. Cuando yo anhele comprender la literatura escrita por los Goswamis, entonces podré comprender los amoríos trascendentales de Radha y Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció para conferirle a la sociedad humana la bendición de la ciencia de Krishna y de todas las actividades del Señor Krishna, las más excelsas son sus pasatiempos de amor conyugal con las gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció con el humor de Srimata Radharani, la mejor de las gopis. Por lo tanto, para comprender la misión del Señor Chaitanya y seguir sus pasos, uno debe seguir seriamente los pasos de los seis Goswamis, Sri Rupa, Sanatan, Bhata Raghunath, Sri Jiva, Gopala, Bhata y Dasa Raghunath. Sri Rupa Goswami era el dirigente de todos los Goswamis y nos dio este Uparishamrita, el néctar de la instrucción, para que los sigamos y guiemos nuestras actividades. Así como Chaitanya Mahaprabhu nos dejó los ocho versos llamados Shikshastakam, también Rupa Goswami nos dio el Uparishamrita para que podamos volvernos Vaishnavas puros. El primer deber en todos los asuntos espirituales es controlar la mente y los sentidos. A menos que uno controle su mente y sus sentidos, no podrá avanzar nada en la vida espiritual. Todo aquel que se encuentra en este mundo material está absorto en las moralidades de la pasión y la ignorancia. O sea, tiene mucho que ver con este verso. Uno debe ascender al plano de la bondad, Satvaguna, siguiendo las instrucciones de Rupa Goswami, y entonces le será revelado todo lo relativo a cómo avanzar más. El progreso en el sendero de conciencia de Krishna depende de la actitud que tenga el seguidor. El seguidor del movimiento de conciencia de Krishna debe volverse un Goswami perfecto. O sea, eso se refiere a todos, a los machos y a las hembras. Goswamis y Goswaminis. No hay ninguna diferencia. Los Vaishnavas generalmente son llamados Goswamis. O sea, todos los Vaishnavas. En Vrindavan, ese es el título por el cual se conoce al director de cada templo. Todo el que quiera convertirse en un devoto perfecto de Krishna deberá volverse un Goswami. Ya lo sabéis. Go significa los sentidos y Swami significa el amo. A menos que uno no controle sus sentidos y su mente, no podrá volverse un Goswami. Para alcanzar el éxito más elevado de la vida, que consiste en volverse un Goswami y luego un devoto puro del Señor, se deben seguir las instrucciones de Srila Rupa Goswami llamadas el Uparishamrita. Srila Rupa Goswami nos ha dejado muchos otros libros, tales como el Bhaktirasamrita Sindhu, el Dakta Marava, el Lalita Marava, pero el Uparishamrita constituye las primeras instrucciones para los devotos neófitos. Uno debe seguir esas instrucciones muy estrictamente, entonces será más fácil hacer que la vida de uno se vuelva un éxito. Hare Krishna. Así no, Prabhupada, no termina. O sea, nos parece tan más allá. El Uparishamrita es para los devotos neófitos. Eso es lo que hay. Y volverse un Goswami es parte de ser un devoto neófito en ese sentido. Pero de eso se trata. ¿Cómo, de alguna manera, sí, ir más allá de las tres modalidades de la naturaleza material? Podemos también ver el verso que habla de eso en el segundo capítulo del primer canto, lo que se refiere a lo que hoy sale en este verso, el Tararajastamo Bhava, Kamalobarayashchaye Cheta Eta Anavidham Stitam Satve Prasidati. Tan pronto esto se es después de que los anarkas se han ido prácticamente, eso quiere decir en ese momento Tara, cuando llega uno llega a eso, entonces rajas y tamas se van y uno se establece en sattva, y en el significado vemos que Prabhupada habla de shuddha sattva, lo que también en el verso de hoy sale, la posición más allá de las tres modalidades. O sea, el verso, la traducción es: tan pronto como el amoroso servicio devocional irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las moralidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. O sea, eso es el efecto. Y el devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. También eso es uno de los síntomas. Si queremos saber si estamos más allá de rajas y tamas, uno se vuelve feliz. O sea, si estamos deprimidos, seguramente no hemos llegado todavía a sattva. En su posición constitucional normal, eso es el significado, un ser viviente se halla plenamente satisfecho en la dicha espiritual. Eso es el estado normal. Y si no, pues rajas y tamas no están en lo que en el verso se llama vidham, o sea, anavidham es no se ha afectado, y habla de pinchazos, como con un pincho que hay en los tallos de las rosas, ¿no? Se llaman pinchos.
Espina.
La espina, eso, una espina que se clava ahí en el corazón. A veces se habla del corazón espinado. Hay canciones así, ¿no? En el mundo material pasa que ahí hay una espina clavada y no me deja ni dormir, no puedo ni pensar. Uno se vuelve afectado, completamente afectado. Lo opuesto se dice en este verso, cheta eta anavidham. La cheta, la mente, el corazón, se vuelven libre de esa afectación,
esa influencia.
Influencia, pero influencia es muy suave. Queremos algo que nos afecta, en la espina clavada. Ese estado de existencia se denomina Brahma Bhuta o Atmananda, o el estado de autosatisfacción. Esa autosatisfacción no es como la satisfacción del tonto inactivo. El tonto inactivo se encuentra en el estado de crasa ignorancia, mientras que el Atmanandi, autosatisfecho, es trascendental al estado material de la existencia. Esa etapa de perfección se logra tan pronto como uno está fijo en el servicio devocional irrevocable. El servicio devocional no es inactividad, sino la actividad pura del alma. La actividad del alma se adultera al ponerse en contacto con la materia, y por ello las actividades enfermas se expresan en la forma de lujuria, deseo, anhelo, inactividad, necedad y sueño, o sea, rayas y tamas. El efecto del servicio devocional se vuelve manifiesto mediante la total eliminación de esos efectos de la pasión y la ignorancia. El devoto queda fijo de inmediato en la modalidad de la bondad y progresa adicionalmente para ascender a la posición de Vasudev, o el estado de sattva sin mezcla, o shuddha sattva, ¿no? Lo mismo que hoy en el significado se mencionó. El Jivan Mukta está en Vasudev o Shuddha Sattva. Solo en ese estado de Shuddha Sattva puede uno siempre ver a Krishna cara a cara a fuerza del afecto puro por el Señor. Un devoto siempre se halla bajo la influencia de la moralidad de la bondad pura, por consiguiente no le hace daño a nadie. Pero el no devoto, por educado que sea, siempre es pernicioso. Un devoto no es ni tonto ni apasionado. Los perniciosos, tontos y apasionados no pueden ser devotos del Señor, por mucho que se anuncien como devotos mediante el atuendo externo. Un devoto siempre posee todas las buenas cualidades de Dios. Cuantitativamente puede que dichas cualidades sean diferentes, pero cualitativamente tanto el Señor como su devoto son exactamente iguales. Por eso también a veces decimos eso, que uno es uno, o sea, se vuelve uno con el Señor en ese sentido, que cuando esas cualidades inferiores se van y uno llega a Shuddha Sattva, es el estado Vasudev, es el estado de donde Krishna se concibe. Eso es Vasudev sin raya, es el padre de Krishna, el estado donde Krishna se manifiesta, aparece. Porque primero, como se explica, cuando Krishna nace en este mundo, aparece en la mente de Vasudev, y luego de ahí se transfiere a la mente de Devaki, y al final sale. O sea, Krishna aparece en la conciencia de Krishna, por eso estamos, eso es lo que estamos intentando de desarrollar. Y en el siguiente verso, en esos versos ya los hemos mencionado varias veces, Evan Prasana Manaso, ahora es el resultado, cuando uno se establece en eso, ¿no? Prasana, la mente es animada, está llena de felicidad. Brahmabhuta, prasanatmana, la misma palabra. Ese Brahmabhuta es más allá de las tres modalidades. Uno ha trascendido. Pero ahí, prasana, eso es el resultado natural, ¿no? Prácticamente inevitable. Susukam kartum avayam. Cuando uno está establecido en servicio devocional puro, automáticamente uno se siente feliz y contento. Entonces, Bhagavad Bhakti Yoga Tha y Bhagavad Tattva Vijnana, eso de ayer, que uno también adquiere verdadero conocimiento científico, y Mukta Sangasya Jayati. Eso Mukta Sangasya es lo mismo que Jivan Mukta. Uno, Sangha se refiere a las tres modalidades, uno se libera del Sangha, del contacto íntimo con las tres modalidades, y Jayate, victoria, eso se vuelve así, estado de liberación. Y eso es lo que debemos intentar de desarrollar, no queda otra. De esa manera es la única que la salida finalmente de este mundo material y ser cualificado para entrar en el reino del Señor Supremo, que está con él, llegando a ese nivel de Shuddha Sattva. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
¿Qué persona sería mejor o superior a una persona que está en un estado Brahma Bhuta, que no experimenta miserias materiales, o una persona que está influenciada por las realidades de la naturaleza material y está sufriendo y de alguna manera puede también recibir alguna lección de eso y llegar al punto de tomar el sendero de Krishna? En cambio, la persona que tal vez está en un estado Brahma Bhuta tal vez no tenga la posibilidad como de ponerse en contacto con Krishna.
O suponiendo que el Brahma Bhuta no es devoto.
Sí, en estado.
Esa es la idea, ¿no? Que sea impersonalista, quizás. Hombre, obviamente es mejor ser uno sufriendo, todavía teniendo la posibilidad de volverse devoto. Algo parecido expresa Bhaktivinoda Thakur en una de esas canciones en Charanagati, cuando habla del sangha tan perjudicial que es el Mayavadi. Porque el Mayavadi prácticamente no tiene posibilidad de volverse devoto, muy rara vez. Y por eso Bhaktivinoda Thakur dice: prefiero estar con un materialista, o sea, un Vishayi, alguien que todavía quiere disfrutar de este mundo, en vez de estar con un Mayavadi. Y la razón es esa, que una persona todavía apegada al disfrute de los sentidos, incluso puede ser que sea ignorante y todo eso, tamas y rayas todavía muy fuerte, pero cuando entra en contacto con un devoto, existe toda la posibilidad que se eleve y que se haga devoto, mientras el Mayavadi, muy difícil, porque piensa que sabe y no escucha. Y quizás incluso, sí, se encuentra bien, entre comillas, porque si ha llegado al estado Brahma Bhuta, o Brahmananda, y experimenta cierta felicidad, satisfacción, es imaginario, pero en ese momento por lo menos se lo cree que está liberado. Y en Ravindaksha Vimukta Manina Stvayasa Avishuddha Buddhaya, que Vimukta Manina, uno cree que sí, estoy liberado, pero en realidad la inteligencia está contaminada. Pero paramparam, aunque normalmente es con muchas austeridades, Aruya Krishna, paramparam, patantyaro, y cae de nuevo. Pero en un tiempo se imagina que está liberado. Entonces esa persona es muy difícil que llegue a ser devoto. Es mejor el otro, que sufra, está inmerso todavía en la naturaleza material, y automáticamente ahí hay que sufrir. Y no hay mucha elección. Especialmente si tamas y rayas predominan. Si alguien se encuentra en sattva, también complicado, uno se siente demasiado bien, sin ser un... Bueno, normalmente ahí siempre este Mayavadi, impersonalismo, de alguna manera está. Personas que se dedican a yoga, a yoga, que cuidan la salud y todo eso, aunque quizás no son expresamente filósofos del Vedanta, pero para ellos les cuestan también muchísimo volverse devotos. Y cuando uno va investigando finalmente la filosofía detrás de todo, también es como todo es uno, ¿no? La influencia Mahayana está sutilmente, la nueva era, todas esas personalidades que sí buscan el bienestar material, ¿sí? Pero en sattva básicamente, pero finalmente no devoto, no quieren ser devotos. O sea, entregarse el sufrimiento muchas veces ayuda, eso sí. Por eso Krishna dice chatur vidarva jantimam, ¿no? Cuatro se acercan a mí, y los primeros son esos que sufren de alguna manera, y finalmente también alguien que busca realmente la verdad, pero está buscando, no cree que lo ha encontrado. El quien cree que todo es bonito y yo lo sé todo y estoy bien, pues ya, muy difícil que se acerque a Krishna.
Sí. Hay una cosa, estar, por ejemplo, cuando se aplica la moralidad natural, estar afectado.
¿Al qué?
¿Ah? Una cosa, estar afectado por la
moralidad. Afectado.
Afectado. Y la otra es estar afectado, y la otra es estar confundido. ¿Sí? Hay una diferencia, por ejemplo.
No tiene arreglo eso. Es que esperar que baje. A ver.
Una cosa es estar afectado con la moralidad, otra cosa es estar confundido. Por ejemplo, todos podemos estar afectados, inclusive un devoto puro puede estar afectado. Siente sueño, por ejemplo, mientras el cuerpo puede estar afectado, pero la conciencia no, ¿cierto?
Sí,
porque
sí.
A mí me puede afectar la moralidad, sí, en el sentido que me la sueña algo positivo, pero otra cosa es estar confundido, que mi conciencia se confunde.
No, eso está claro. Como cuando Prabhupada dice de ataques violentos, se puede decir a algo que nos afecta, pero uno resiste. Ahí está la cuestión de la conciencia. Cuando uno resiste, hay un ataque, obviamente, pero afectaron en el sentido que no afecta a la conciencia. En ese sentido quizás podemos decir que es lo mismo, no afectado o no confundido, pero no es que no sentimos nada. Eso quizás quiere decir afectar algo cuando, por ejemplo, hay dolor. Evidentemente hay dolor, no podemos decir no, yo no siento nada, eso es ridículo, ¿no? Cuando hay dolor, pero el devoto lo vive de otra manera. Por eso Kapila Deva hasta puede decir que el devoto no sufre las miserias del mundo material. Y yo he tenido más en una ocasión, cuando salió esos versos, alguien que no lo entiende, dice, pero no, ¿cómo puede ser? O sea, claro que sufre, o sea, obviamente que no es que uno no siente, pero la cuestión es cómo lo vives, con qué conciencia. Eso de poder tolerar es realmente, finalmente, es no sufrir. No sé, ¿se explica? Es así, ¿eh? Uno tolera y no está afectado. Eso sí, no está afectado. Mientras uno que está absorto, ¿no?, identificado con el cuerpo, la menor cosa que pase, que ¿no? Es como alguien que va con el coche y le hacen un rayazo o un pequeño accidente y uno prácticamente pierde los estribos porque me han dado un golpe. La gente habla así, pero hablan del coche, no hablan de que a mí me han dado un golpe, ¿no? hay una cuando la identificación es muy fuerte, ahí está el sufrimiento. Y cuando uno está con la conciencia separada, no se ve afectado.
Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver que los devotos sufren, inclusive maestros espirituales sufren, pero
quizás otro tipo.
Siempre protege la conciencia.
Sí, pero ¿de qué tipo de sufrimiento estamos hablando?
Físico.
Físico. Por eso estoy diciendo, no es que no haya dolor. Claro. Pero se vive de otra manera y se tolera.
Claro, pero Krishna siempre protege la conciencia del devoto. La Prabhupada, cuando estaba dando el cuerpo, pero su conciencia estaba más cara que nunca.
Claro.
Entonces esa es la protección de Krishna. Sí. No que Krishna nos vaya a proteger del sufrimiento, que no vayamos a sufrir. Lo vamos a sufrir, pero Krishna siempre protege la conciencia del devoto.
Por eso el mundo material tiene sus leyes. El cuerpo está bajo las leyes de la naturaleza material, también va envejeciendo. No es que por hecho de soy devoto ahora ya no la naturaleza material no nos afecta. O sea, nada de enfermedad, nada de envejecimiento y tampoco vamos a morir. No, las tres cosas van sucediendo, pero se vive de otra manera. Tanto la vejez como la enfermedad, y luego dejando el cuerpo, el devoto es otra cosa.
Se puede decir que es una gran desgracia no ser devoto, desde ese punto de vista.
Creo que desde luego, ¿no? Bueno, nosotros podemos hablar fácilmente de que sí. Luego, el no devoto no lo entiende. Naturalmente, cuando hay ignorancia, uno no entiende de qué están hablando. Incluso cuando se habla de las miserias, la gente dice, ¿y qué? No. Se la vi. La vida es así y no me hables de eso. Ahora déjanos que disfrutemos. Mientras se pueda, como lo dicen, come, bebe, pásalo bien porque mañana quizás estamos muertos, ¿eh? Eat, drink, be merry, tomorrow we may die. Eso es la filosofía hedonista, ¿no? Aprovecha el momento, ¿por qué vas ahora a comerte el coco de todo el mundo? Todo el mundo tiene que morir. Ahora me voy a yo poner en ese estado depresivo siempre pensando en la muerte, ¿para qué? Ahora estoy vivo y vamos a disfrutar. Y olvídate de eso. Eso es la filosofía. Porque no se cree o uno piensa que eso no tiene solución. La vida es así, se la vi, ¿no? Esas miserias, los cuatro que Krishna dice, hay que tener siempre consciente de ello. Dice, no, yo no quiero nada consciente de ello, quiero olvidarlo. Porque como no hay solución, y me voy a amargar la vida, pensar en eso constantemente, qué horror, eso es tontos, ¿no? Lo que Krishna dice es un mal consejo. Te amargas la vida, ¿no? Janma mrityu jaravyadi dukkha dosha anudarshanam. No, anudarshanam nada, pensar siempre en eso nada, olvídalo. Mejor, tengo otro verso. Janma mrityu jaravyadi dukkha no darshanam.
Hay una radio, no me acuerdo el nombre, pero su eslogan es, después de esta no hay otra.
Es la filosofía, por eso, esta, aprovéchala al máximo. Por eso la gente intenta de evitar dormir con sustancias, ¿no?, medios artificiales, para sacar el máximo provecho de un fin de semana. A partir del viernes tarde hasta el lunes por la mañana, despierto, disfruta lo máximo posible. No vea. Eso es la filosofía.
Sí. No, solamente quería agregar algo a lo que estaban hablando recién. En el mantra de Bhaktaranjaya que está pasando, en la traducción al último, Shila Prabhupada lo traduce como: los devotos se libran del tormento que proviene del sufrimiento. No dice se libra del sufrimiento, sino del tormento que
claro.
Produce el sufrimiento. Y de esa manera alcanza la paz.
Sí.
Clarito.
Uh-huh. Es conciencia. ¿Cómo lo vivo? Si no hay identificación, uno puede verse, ¿no? Están, sí, las cosas suceden, pero yo no, en realidad no tengo nada que ver. Aunque duela, pero se tolera. Ya pasará. Tantitikshavabharata. Es el consejo que Krishna da a Arjuna. Eso no lo vas a evitar. Mata sparsha stukantaya. Sparsha, contacto. Automáticamente, frío, calor, shitoshna, dukkha-duk. Hay sufrimiento. Nadie lo niega. Pero no, tú toleras eso. Uno tolera y ya prácticamente no se sufre. Y de todos modos, va y viene. O sea, ahora sí, pero mañana ya no. Todo pasa. Pero es otro consuelo. Y el sufrimiento es constante. Habrá, después de la tormenta, habrá sol. Pero después del sol habrá otra tormenta. ¿Qué se va a hacer? No, aceptar, la aceptación también es muy importante. El devoto acepta. Y, mientras tanto, él siempre también ofrece sus oraciones, ¿no?, al Señor, esperando su misericordia. Y si Krishna quiere, pues, también puede aliviar el sufrimiento.
Quería preguntarle, cuestión que tengo es ahora, ¿qué diferencia hay entre un impersonalista y un mayavada? Porque Krishna dice en la Gita en capítulo 9 que los impersonalistas, aunque es muy difícil esa práctica, al final llegan a él, ¿no?
Pues tenemos los términos Brahmavadi y Mayavadi. Por ejemplo, Shukadeva Goswami, los Kumaras, no son Mayavadis, son Brahmavadis. Ellos buscan la verdad absoluta, pero han llegado hasta el Brahman. Pero en el momento que ellos tienen más información o algún contacto especial, escuchando el Bhagavatam, oliendo el aroma del azafrán mezclado con tulasi de los pies del loto, hay un cambio, o sea, en el verso se dice, hay un cambio en la mente y el cuerpo. No se resisten, no es como en contra. Los mayavadis son apararis, son ofensores, por eso no tienen acceso, están condenados. Pero los brahmavadis son buscadores y están abiertos, y cuando entran en contacto con Krishna, cambian y se vuelven devotos.
¿Y cómo los podemos reconocer así?
Los reconocerás.
Porque cuando uno le predica, son personas que, aunque creen que todo es uno, pueden aceptar después que hay...
Sí, son inocentes. O sea, yo creo que muchos devotos, antes de volverse devotos, eran brahmavadis. Yo me incluyo. Porque no lo sabía. Incluso pensando, o sea, tal extremo de ignorancia, cuando al principio siempre fue al templo para comprar incienso, y detrás era 71 el Spiritual Sky, todavía lo hicieron, y detrás había la forma universal. Y como estuvimos ahí en la búsqueda de la conciencia expandida, eso también los inciensos usamos en esas sesiones. Entonces, cuando a veces, ¿no?, en ese estado de conciencia expandida, cuando mirando la forma universal uno piensa, sino eso soy yo, ¿no? Uno se identifica con la forma universal, como esa idea de yo muevo la luna y el sol y, ¿no?, la locura. Pero ignorante, inocente, y cuando ya de alguna manera uno recibe la información correcta, eso no hay problema de dejarlo. El mayavadi no. El mayavadi es un... O sea, no acepta, no quiere rendirse a Krishna. Sabe y no quiere. Entonces son muy peligrosos.
A mí siempre me ha gustado mucho leer, antes de conocer a los devotos, leía mucho los clásicos griegos, Platón sobre todo, Platón, Plotino, ellos también son un bramadal, ¿no?
Todos, prácticamente.
¿Desde ese punto de vista no hay problema con leerlos?
No sé, prácticamente no hay nadie que tiene información o acepta que Dios es realmente una persona, hasta en la tradición cristiana. Hoy en día, especialmente, creo difícil que alguien realmente está convencido que Dios es una persona suprema. Ellos hablan del amor, eso es Dios, el amor que mostramos al prójimo, esa enseñanza de Jesús.
O sea, eso, el creador.
Pero eso sí, eso es un concepto secundario, ahí no está claro cómo es, ¿no? Si no tiene que ser una persona necesariamente, el creador, pero inconcebible, sí, algo que está ahí creando. Por eso, o sea, no hay, como no hay información filosófica correcta, la tendencia es al impersonalismo. Como máximo amor, eso sí, por lo menos en la tradición cristiana, hay amor, que significa hay personas en realidad, pero se queda en el plano, prácticamente nos quedamos en el plano material, ¿no? O sea, el amor entre las personas, y ahí se manifiesta Dios.
La paz del Señor.
¿La?
La paz del Señor.
¿La paz?
La paz.
La paz.
Del Señor. Ajá.
¿Y eso cómo es? Nada, ¿no? O sea, finalmente es... Sí, básicamente no hay actividad, ¿no es así un poco? O sea, también cuando piensan que cuando nos morimos, la paz eterna, ¿no es eso un poco?
Sí, la paz eterna. Démonos la paz eterna.
Sí, al fin descansamos, ¿no? Para siempre. Pero no haces nada. Es como... un estado de
Brahma,
básicamente sí, es como un estado Brahman, inactividad tipo budismo, o sea, todo está en el mismo, la misma idea, que este mundo es sufrimiento, ¿no? el valle de las lágrimas donde hay mucho sufrimiento y al final paz, ¿eh? Si no llega, puedo descansar. No hay que trabajar, no hay que pagar facturas, no, no hay alguien que te está dando todo el día. Por fin hay paz. Es horrible, porque uno piensa realmente, ¿quién quiere estar? O sea, ya vale, después de tanto ajetreo y tanto sufrimiento, un poco de paz, todo el mundo quiere eso, ¿no? Llegar a casa y ya que nadie me hable. A veces se encierran en la habitación, ¿no? Ping, la tele y... Pero es temporal. Después de un tiempo, otra vez, ese gran deseo de... Hay que hacer algo. Estoy ya... O sea, hay mucha paz. O sea, 2 días, 3 días... A veces en vacaciones pasa eso, ¿no? La gente se aburre. Y está pensando... ¿Cuándo vuelvo al trabajo? Porque estoy aburridísimo. Ya he leído todas las novelas, he visto todas las telenovelas. ¿Y qué hago aquí? Tumbar en la tumbona al sol 10 horas al día. Y no, hay que ser activo. Sí.
Eso, de esta forma, lo que usted ha hablado es algo que dijo o reflejó un dicho Sri Prabhupada. Y creo que fue en Inglaterra, ¿no? De parte de esta forma le dijo a unas personas que ustedes quieren disfrutar el reino de Dios sin Dios.
Claro, eso es lo que queremos. Queremos todos prácticamente. Así no hay que servir a nadie, pero podemos disfrutar. Y que sirvan a mí. Bueno, había una mano y después.
Sí. Uno viene, yo también me veo en una religión cristiana, ¿no? Es una creencia bastante que el Dios benévolo, que todo lo perdona, ¿verdad? Que siempre nos explicó la solidaridad, las aflicciones, etc. Que uno pide y pide, no es una máquina así, yo creo, etc. Entonces, eso con conocimiento, uno tiene que hay leyes universales, ¿verdad? Que son las leyes universales,
sí.
Y que uno debe regirse por ciertas leyes, no sé si puedo decir. Utilizan para entender, ¿no es cierto?, cuál es el camino que uno debe, o la forma que uno debe dirigir su vida. Ya, a eso me refiero con leyes universales. Entonces, también está la ley del karma, etc. Entonces yo digo, frente a eso, ¿cómo queda el tema de la oración personal, el tema de la oración de verdad? Porque se ve cristiano como que uno cierta forma lo entierra. Íntima, ¿no?
Sí. La pregunta es, pero para que lo entienda bien, la oración, si es bueno hacerla o...
Claro, sí, sí, realmente, o sea, sí.
Si hace falta, o cómo lo entiendo, ¿cuál es la pregunta?
La base de una mantra que sugiere...
si sirve, si es bueno hacer oraciones.
Exactamente, porque uno ya tiene como esa idea de calma. Ayuda, Dios, ayúdame en esto, en esto, ahora. Yo ya entiendo, tengo un poco más de conocimiento con respecto al karma, a mis reacciones,
ya mi, a cómo debo conducirme en esta vida, ¿verdad? Ya tengo las leyes, uno está buscando, etcétera. Entonces, yo digo, entonces, ¿qué puede ser así el tema de la oración? Con respecto a la misericordia de Cristo y todo, porque hay otros devotos que dicen, no, Cristo está en Vaikuntha, que no tiene nada que ver con estos asuntos. Entonces, ¿cómo
está en el corazón? Dice, no, Krishna está en el corazón. Y además dice, Naham Chishtami Vaikunte, Yogi Nam Ridajeshuva, Yatra Chishtami Narada, Tatra Gayanti Mad Bhakta. Yo no estoy en Vaikunta, tampoco estoy en el corazón de los yogis. Narada, yo estoy allí donde mis devotos cantan mis glorias. Qué bueno saber, ¿no? No, pero el punto es que las escrituras están llenas de oraciones. Uno de los más importantes, las oraciones de la reina Kunti, ¿no? Primer canto, capítulo 8. Hay muchas oraciones. Las oraciones de Brahma. Brahma Samhita es una oración. Luego están en el décimo canto las oraciones después del Brahma Vimoha Lila. O sea, si miramos el Bhagavatam, está lleno de oraciones. Y si uno no sabe qué orar, pues simplemente coger alguna de las oraciones ya hechas y usar esas. O las canciones de los acharyas, ¿no? Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Doya Koro More, Musamopatita Prabhu. O sea, esas son oraciones. Gauranga Karuna Koro. Hay muchísimos. Y allí se expresa, y mejor, especialmente al principio, Prabhupada dijo, no inventarse nada nuevo. Los sentimientos que uno puede tener están todos ya expresados. Solamente hay que buscar cuál es la oración que más quizás está con mi situación y orar de esa manera. Aparte, sí, uno puede también personalmente dirigirse al Señor en el corazón y orar. Es bueno. Es vandana. Es uno de los nueve procesos del servicio devocional. O sea, alguien que te dice que no hay que ofrecer oraciones, no creo que sabe de qué está hablando. Que repite, ¿no? Que lea un poco más las escrituras.
No, porque está el concepto que había, no hay que pedir, no, Krishna no hay que pedir nada. Si uno tiene un problema, no es necesario pedirle, que ya sabe todo.
Ok. Pero eso es impersonalismo, que ya sabe todo. O a veces los devotos peor, dicen, ¿qué puedo hacer yo? Krishna controla. O sea, en otras palabras, yo no tengo ninguna responsabilidad. Si yo cojo un cuchillo y te lo clavo, ¿qué puedo hacer yo? Ni una brisna de hierba se mueve sin la voluntad del Señor. ¡Sin vergüenza! Ahora echa la culpa que, ¿no? Esto, yo, ¿qué puedo hacer yo? Yo no controlo. O sea, ¡qué locura! No. O sea, somos personas, Krishna es una persona, y a Krishna le gusta también que el devoto se acerque con una actitud humilde y le ofrezca oraciones. Ahora, la oración puede incluir, no es que, por favor, como hacen los Prakrita Bhaktas, o aquellos que sí, no tienen realmente Krishna en el centro. Van al templo, ofrecen oraciones, mi señor, tengo un pequeño problema. Mi hijo está enfermo. ¿Podrías hacer algo? Mira, tengo una ofrenda. O sea, ¿no? Eso te doy y puedes hacer algo, ¿no? Tú eres todo poderoso, todo bueno. Y ese tipo de oración no es muy bueno. También los hay, muchos. Los nacidos en la India, la mayoría tienen un poco esa tendencia. Tienen muchas cosas. El hijo está enfermo, tiene que pasar un examen, la esposa no sé qué, y muchas cosas. El negocio que no va muy bien. Entonces, ellos hacen sacrificios, dan donativos, sirven a los Vaishnavas, todo con la idea que, Señor, no me olvides, ¿eh?
Cuando uno tiene un hijo enfermo, por ejemplo, uno como papá a veces le ora a Krishna, ¿no? Pero ¿de qué manera uno tiene que orar?
Pero ahí está, sí, pero hay una diferencia. Y Prabhupada nos dio el ejemplo, porque cuando él estuvo enfermo, los devotos preguntamos que si podemos orar a Krishna por su salud. Y Prabhupada dijo, más o menos sí, pero, con un pero. Y la oración, tal como lo hicimos así durante prácticamente medio año, hasta su partida, era... ¿cómo era? Mi querido señor Krishna, si tú quieras, por favor, cura a Srila Prabhupada, algo así. Si tú quieres. O sea, eso era, Prabhupada lo puso como, eso hay que lo poner adelante. O sea, no que por favor cúrale, sino si tú quieres, pues por favor cúrale. O sea, dejando la voluntad como lo que aceptaremos lo que tú quieras. Eso es como la idea.
Entonces, dentro del misticismo cristiano alemán, en el siglo XIII, existió un gran místico que se llamaba Meister Eckhart. No sé si
sí, Meister Eckhart, sí.
Porque, bueno, inclusive en el servidor tuvo problemas con la Inquisición, porque él llegó al final de su vida a la conclusión de que en realidad lo único que uno le podía pedir a Dios era hacer su voluntad. Nada. Todo lo perigüeño.
Cuando uno avanza, uno se da cuenta de eso. O sea, muchos de estos místicos tenían bastante autorrealización. Está bien. O sea, eso es la actitud correcta. Uno acepta lo que Krishna quiera finalmente. Uno se rinde. Eso es un síntoma de rendición. También la convicción Rakshishatiti Vishvasa, que él me va a proteger. Y si no, tendrá alguna razón. ¿No? Tate Nukampam, Susamikshamano. Eso quiere decir que Anukampam es compasión, misericordia. Y Susamikshamano quiere decir, hay una esperanza que quizás me llegue a la misericordia. Pero no es una exigencia, sino el devoto se pone así en ese... en actitud de oración. Si tú quieres ser misericordioso conmigo, estoy a la espera. Y mientras tanto, Ritvakta Purvi Vidatam Namaste ofrece reverencias con el corazón, el cuerpo, las palabras. Y el verso dice: Jiveto yo, Muktipare Sadayabak. Esa persona prácticamente tiene como un derecho. Dayabak es como derecho de nacimiento, ¿no? Una herencia, es como tiene derecho. O sea, el devoto que es así, tiene como un cierto derecho de herencia que Krishna le va a liberar, a la liberación. Pero ahí tiene esa actitud, lo que tú quieras. Marovi Rakovi, me quieres matar, me quieres proteger, como tú quieras. Eso es Sharanagati, rendido, entregado. No con condiciones, que bueno, mira, ¿cuántos años de servicio devocional he hecho? 41 años, muchas horas, nadie me ha pagado nada, pero ahora, algo, solamente quiero esto, solamente esto, mira, 40 años, no olvides, En el mundo material, obviamente, eso pasa. Cuando uno está empleado y ha hecho mucho trabajo, muchas horas, y ve que de repente que te quieren engañar y te pagan ni las horas extras, ni no sé qué, no sé cuánto, y dice, hey, oye, eso, mira, todo eso me corresponde a mí, Vale. Es un trato. Yo hago tanto y tú me pagas tanto. Pero el devoto es incondicional. Eso, por eso es devoto, es diferente, no hay trato. No es porque Prahlad Maharaj dice, no soy un banik, no soy un comerciante. Como Nisingadev le ofrece una bendición, dice, por favor, Señor, no me tentes. Yo no soy un comerciante, que yo ofrezco servicio devocional y a ver si me da una bendición, o dos. porque lo merezco, tanto servicio que por lo menos que una pequeña bendición, ¿no? Mínimo.
El señor Chaitanya era un pésimo negociante porque era amor puro por Krishna y no pedía nada.
Sí, pero a veces era un muy buen negociante con el pobre Sridhar Kolavecha. Kolavecha Sridhar, ese devoto que era tan pobre, o sea, prácticamente no tenía ni casa, una choza, y se ganó la vida haciendo esos cuencos que en la India hay con corteza de platanero o de hojas, y lo vendió en el mercado y la mitad dedicó a la adoración de Ganga Devi. Y Chaitanya Mahaprabhu le vino y regateando el precio, que ya era bajo coste, y a veces prácticamente se lo quitó y no pagó nada. Y con la becha Sridhara, pues, pero al final el señor, en fin, es un devoto puro, un pasatiempo especial, pero sí era muy buen negociante con el, con la becha Sridhara, ni pagándole lo que debería pagar. No, pero el devoto no hace negocios con Krishna.
No, yo quería...
Ella estaba...
No, pero quería agregar algo a las oraciones también, que me parece importante, que a veces las oraciones no solamente son dentro de lo que es Haitava Dharma, el negocio, sino que las oraciones también pueden ser para glorificar al Señor,
sí,
y para dar gracias.
Por supuesto, claro, eso es otro tipo.
O sea que se puede seguir orando,
sí,
sin pedir.
Sí, pero... Sí, sí. Una glorificación, pero entendimos que la oración era para pedir algo. También, en fin, como se puede hacer, pero con esa cosa, que si tú quieres, ¿no? Dejarlo a la voluntad del Señor.
Yo quería preguntarle acerca de la identificación. Porque uno está todo el tiempo identificándose con algo, con alguien, con cualidades, con...
Sí.
¿Llega un punto donde uno deja de identificarse o se purifica la identificación o como...
Bueno, tenemos una identidad, ¿no? La identidad es la verdadera, es Jiva Swarup, la Swarup, es Nitya Krishna Nityaras. E incluso en relación con Krishna, supongo que habrá una identidad. Somos alguien, algo, en relación con él. O sea, no es que estamos completamente sin ninguna identificación, pero que no sea falsa. Todo lo que se basa en el cuerpo, eso sí, sarvopari vinir muktam, upari es soy chilena o soy chino, hombre-mujer, especialmente la primera identificación es hombre-mujer, y luego todo lo que viene después, alto, bajo, gordo, flaco, y luego la profesión, soy médico o soy comerciante o sea lo que sea. Y luego ya brahmana, vaishya, o incluso brahmachari, o sannyasi, o grihastha. Por eso Chaitanya Mahaprabhu que dice, naham, naham vipro, naham grihapatir, na vaisho, na shudro, na varni, na grihapatir, na banasto, y el último. Pues no soy nada de todo eso que soy. Gopi partu, para Kamalayor, Dasa, Nudasa, Nudasa, soy un sirviente, de sirviente, de sirviente, de sirviente de Krishna, quien mantiene a las gopis. Entonces, esa identificación sí, que soy un sirviente, ¿no? Jiva Swarup, la verdadera identificación, identidad es Krishna Nityadas, ser un eterno sirviente de Krishna. O sea, no es que no haya ninguna identificación, pero la falsa, sí, claro que llega un momento donde uno está libre. Estamos en ello. Y aunque a veces uno cae todavía, quizás, pero con conocimiento, incluso solamente con conocimiento, uno puede ir superando. Por eso, Shastra Shakshus, es tan importante ver las cosas con ojos de los Shastras, no con la imaginación falsa. En esos versos que hemos visto del primer canto, también cuando dice Drishva evat, evat manishvare, que uno finalmente ve el yo como amo. Ahí se refiere tanto al alma individual como a la superalma. Uno ve la realidad, que eso es lo que realmente es. Pero eso sí, eso viene después de la purificación. Cuando tamas y rayas especialmente se van, uno llega a eso. Satve sthita prasiddhyati. Uno se sitúa en sattva y luego en vishuddha sattva. Y entonces, aunque uno vive, el jivan mukta es lo mismo, la misma idea. Uno vive dentro del cuerpo, pero ya no es identificado. Aunque uno tiene que comer, tiene que dormir, o sea, el cuerpo se cuida, pero realmente uno sabe que no soy eso. O sea, esa identificación que yo soy hombre, yo soy esto o lo otro, se va yendo. Esa es la idea. ¿No? Cortamos. No me vienen, luego viene uno. ¿No? en gran cuando hay, ¿no?, esos acordes vienen, ¿no?, cuando uno está o cantando o haciendo algo y dice, es hora de cortar. Pues cortamos. Si lo provoca aquí, ya, entra, si lo provoca, mira, creo que